Nancy Lidemoss dice que no tienes que ser perfecta para tener un corazón dedicado a tu hogar.
Cuando hablamos del cuidado de la casa, lo importante no es qué tan buena cocinera seas, lo bien que cosas o que seas más creativa que otra persona ni que tengas más habilidades domésticas. El punto no son las habilidades ni las tareas. Lo que importa es el corazón de servicio y el deseo de agradar a Jesús. Y hacerlo en el contexto de tu hogar, para que puedas bendecir y alentar primariamente a tu propia familia, pero también a otras personas desde tu hogar.
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lidemoss en la voz de Patricia de Saladín. Puedes pintar tus paredes, rehacer tus pisos, instalar nuevos accesorios o actualizar tu apariencia. Ninguna de estas cosas puede verdaderamente crear un hogar cálido. Algunas personas gastan pequeñas fortunas para lograr que su hogar se vea perfecto, pero eso no es lo mismo que cuidar de tu hogar. Nancy nos enseña la inversión que verdaderamente valdrá la pena hacer en nuestro hogar, en la continuación de la serie llamada El hermoso diseño de Dios para la mujer.
En las últimas dos sesiones hemos hablado de que la mujer ha de ser cuidadosa de su casa, hacendosa en el hogar, inclinada a lo doméstico, a la virtud de la domesticidad, y que debe tener el corazón centrado en el hogar. ¿Y cuánta falta hace esto hoy en día? ¿Cuán crucial es? Todo lo que Dios dice que es importante, es importante. Y si Dios dice que debemos funcionar de esta manera, es ahí donde encontraremos nuestra libertad, nuestra bendición y nuestro gozo. Es un llamado a cada mujer a decir, Señor, en esta etapa de mi vida, ya sea en el colegio, la universidad, recién casada, sin hijos, con hijos pequeños, con hijos ya crecidos o con un nido vacío, ¿cómo puedo reflejar tu diseño para mí? En cada etapa de mi vida, ¿cómo puedo reflejar que mi corazón está centrado en mi hogar? En diferentes etapas de tu vida podrás hacer más ministrando a las personas fuera de tu propia casa, pero de una manera doméstica. Quiero contarte hoy la historia de dos mujeres. En realidad son dos historias. Una es la historia de una mujer que me envió un correo electrónico. Es una amiga. La conozco desde hace varios años y le dije que iba a hablar de la domesticidad y yo sabía que Dios había trabajado en esa área de su vida. Y le pregunté si estaría dispuesta a compartir algo sobre eso. Así que le envié un correo la semana pasada. Me esperaba un párrafo o dos, pero lo que recibí fue más bien la historia de su vida, cosas que yo ni siquiera sabía, así que es larga. Pero quiero dedicar el tiempo necesario para compartirla con ustedes porque creo que ilustra algunos de los principios de los que hemos venido hablando. La importancia de que las mujeres concentren sus vidas en ministrar a los miembros de su familia, primero al Señor y luego a su esposo y a sus hijos, y los peligros que pueden surgir cuando descuidamos esas responsabilidades. Esto fue lo que me dijo en el correo electrónico. Domesticidad. Esa palabra nunca ha estado en mi vocabulario. De hecho, la mera mención de esa palabra prácticamente me ponía a temblar. Representaba una vida de aburrimiento, pesadez, ingratitud y hasta esclavitud. Obviamente, no me imaginaba yo haciéndolo, ni mucho menos deseándolo en mi vida. Sentía un odio profundo hacia mí misma por haber nacido mujer. Verdaderamente aborrecí haber nacido niña y siempre estuve convencida de que si alguna vez Dios había cometido un error, había sido conmigo. Desde que tengo memoria, siempre me decían que estaba supuesta a ser varón. Pasé todos los años de mi crecimiento tratando de hacer todo lo que hacía mi hermano, pero mejor. Sin embargo, nunca logré obtener el amor y la aprobación de mi padre, por lo menos a mis ojos, no igual que mi hermano y aún hasta mi hermana. Además, como dedicaba tanto tiempo a concentrarme en mi padre y a competir con mi hermano, ignoraba a mi madre por completo. Y aunque nos hicimos mejores amigas ya cuando yo era adulta, ella nunca trató de desarrollar ningún tipo de relación conmigo mientras fui joven. De nuevo, les digo a las mujeres mayores y las madres, deben enseñar, conectar e involucrar a las más jóvenes en estos aspectos de lo que es ser una mujer. Ella continúa diciendo, mi hermana sí se benefició de la domesticidad de mi madre. Aunque mi madre y mis dos abuelas se dedicaron al cuidado de sus casas, nunca vi el gozo y la libertad que esa posición puede traer a una mujer. Y al mirar atrás, todo lo que recuerdo es que rendían un servicio por obligación, no por el gozo de servir. Mi madre era fatal en el cuidado de la casa. Solo limpiaba cuando el sucio era insoportable. Lavaba los platos cuando había más sucios que limpios y la ropa cuando ya no teníamos que ponernos. Cuando mi hermana era adolescente, ayudaba mucho a mi madre porque yo pasaba la mayor parte del tiempo trabajando afuera con mi hermano y mi padre. Los quehaceres domésticos eran un castigo para mi hermano y para mí. Eso probablemente explique mi actitud hacia la domesticidad. No tenía ningún problema en limpiar o recoger lo mío, pero no me gustaba para nada limpiar lo de otros. Había oído decir que en este mundo había dos tipos de personas, los que dan y los que toman. Sin duda alguna sabía que yo era una de las que toman y me sentía a gusto siendo así. Me fue fácil encontrar personas que disfrutaban servirme. Y como yo disfrutaba su servicio, pensaba que eran buenas relaciones. Bueno, ya se podrán imaginar lo que sucedió cuando mi amiga se casó. Vamos a llamarle Tim a su esposo. Ella dice, cuando Tim y yo nos casamos en 1972, mi pensamiento seguía torcido y dañado. Yo era una mujer de carrera que amaba mi carrera. No disfrutaba ser esposa y como Tim comenzó a criticar mis esfuerzos, mi actitud quedó cincelada en piedra. Al principio de nuestro matrimonio, Tim y yo hicimos una especie de pacto de que él haría la mayor parte de los quehaceres domésticos porque a él le gustaba hacerlos y porque no le gustaba la forma como yo los hacía. Cocinábamos los dos y yo me aseguraba de limpiar la cocina. Como mi salario era igual al de él, nos sentíamos a gusto con este acuerdo y lo mantuvimos hasta que yo dejé de trabajar antes de que naciera nuestra hija. En ese entonces yo traté de hacerme más responsable de los quehaceres y por un tiempo esto funcionó bastante bien. Estaba comenzando a disfrutar lo que hacía y a permitir que la palabra de Dios reformara mi mente. Pero cuando me vine a dar cuenta, había vuelto a trabajar fuera de la casa. Y esto sucedió varias veces. Parecía que cada vez que me acercaba a lo que Dios realmente quería que yo fuera, las circunstancias me obligaban a tomar otro camino. Cuando nuestra hija tenía 7 años, me pidieron que ayudara en un ministerio que quedaba en nuestra área. Instantáneamente me enamoré de mi trabajo. Solamente trabajaba cuando mi hija estaba en la escuela. Pero había veces que en realidad resentía tener que dejar de trabajar para ir a recogerla o quedarme en casa cuando ella estaba enferma, en lugar de ir a trabajar. Una vez se hizo adulta, mi trabajo y mi ministerio arroparon mi vida. Me quedaba trabajando por largas horas en el ministerio e iba a trabajar los días que no me tocaba. No pensaba ni en mi casa ni en Tim en lo más mínimo. Durante años, él hizo absolutamente todo lo que se puede hacer en una casa, además de cuidar de los carros y las mascotas que yo lo había manipulado para que nos permitiera tener. No recuerdo haberle dado las gracias muy a menudo, pero sí recuerdo muchos gritos y quejas por la forma en que había hecho algo o hasta porque todavía no lo había terminado de hacer. Tim nunca me gritó por eso, ni siquiera una sola vez. El 1 de junio del año 2000, todo eso cambió de un momento a otro. Tim se cansó de que lo usaran, de que abusaran de él, de que lo descuidaran y encontró a otra persona que disfrutaba servirlo y agradarlo y le gustó. Terminó dejándome para estar con ella. Y mientras Dios estaba trabajando en mi corazón con respecto a muchas cosas en mi vida y en mi matrimonio, también me estaba hablando de mi posición como mujer. Comencé a deleitarme en el hecho de que me hubiera escogido para ser mujer. Quería tanto convertirme en la esposa que Él quería que yo fuera, para lo que Él me había hecho. Recuerdo haberle dicho a Dios, si vuelves a traer a Tim a nuestro hogar, le demostraré el tipo de esposa que puedo ser ahora. También recuerdo que Dios me dijo que fuera esa esposa para él, no para Tim. Poco a poco comencé a darme cuenta de que el servicio de una esposa es en realidad para Dios. El esposo y los hijos sencillamente reciben los beneficios. Para hacer la historia corta, permítame darles algunos detalles. Con el tiempo, Dios ya la trajo a ella al arrepentimiento. Y Dios también trajo a Tim al arrepentimiento. Pasamos por todo ese proceso con ellos en ese tiempo y el matrimonio quedó milagrosamente restaurado. Ha sido un camino difícil, pero hemos visto mucho crecimiento y es sencillamente un milagro, una transformación por la gracia de Dios. No he visto a esta mujer desde hace un tiempo, pero mientras trabajaba en esta serie, hice que mi oficina se comunicara con ella hace unos días para ver si estaba dispuesta a compartir su experiencia. Y mientras escribía este testimonio, el Señor trabajó en su corazón nuevamente y me dijo lo siguiente: tengo que decirte que aunque he estado en casa por más de un año, sigo luchando con mi rol de ama de casa. Me da vergüenza decir que no lo estoy haciendo tan bien como pudiera. He sentido que el Señor ha estado hablando a mi corazón sobre esto durante bastante tiempo y tu llamada fue la gota que derramó el vaso. Veo que el problema no son los pensamientos equivocados que adopté cuando era una joven, ni la falta de ejemplo o las críticas que me hayan hecho. El problema es la actitud de mi corazón hacia mi Salvador. Mi corazón dejó de desear servir y agradar a Jesús. Ese es el punto clave. Cuando hablamos del cuidado de la casa, lo importante no es qué tan buena cocinera seas. Lo que importa es el corazón de servicio y el deseo de agradar a Jesús y hacerlo en el contexto de un hogar para que puedas bendecir y alentar primariamente a tu propia familia, pero también a otras personas en tu hogar. Esta pareja, afortunadamente, no se encuentra en crisis en este momento. Pero creo que es fácil ver que si no resolvemos el problema de la negligencia cuando es incipiente, se puede convertir en una crisis. No he visto a esta mujer desde hace mucho tiempo, pero me siento muy agradecida de que Dios la haya puesto en mi corazón el otro día mientras preparaba esta serie y de que ella haya respondido al reto y a la convicción del Espíritu de Dios diciendo, ¿sabes qué? Hemos mejorado mucho, hemos hecho grandes cambios. Ha habido mucho arrepentimiento, mucha gracia. Ahora tienen un matrimonio muy bueno, hasta donde yo sé. Pero ella se dio cuenta, al pensar en todo esto, que tenía que volverse a calibrar, que había perdido una parte de ese corazón de servicio y de agradar a Cristo. ¿Y dónde se notó? En su casa, en el descuido de la casa. Y no quiero decir que te tenga que fascinar limpiar baños ni cocinar el almuerzo para tu familia todos los días del año. Cualquier rutina puede exasperarnos. La próxima cualidad que vamos a estudiar nos ayudará a ver qué es lo que mantiene ese gozo fresco y vivo. ¿Qué es lo que mantiene el corazón vivo en medio de tantas rutinas y los aspectos mundanos del cuidado del hogar? No quiero convertir algo que es sencillamente un trabajo duro y que demanda fidelidad en algo romántico. Lo mismo pasa con el trabajo de nuestros esposos en muchos sentidos. En mi experiencia, no importa de qué tipo se trate, 70-80% del trabajo es pesado y repetitivo. Y luego está el resto que es la gloria, los beneficios y los momentos felices. Sirve para moldear el carácter. Desde Génesis 3 trabajamos y trabajamos con cardos y espinos y duramente por la caída. Pero hacemos estas cosas a la luz de un Dios redentor que convierte el trabajo en algo valioso, en un acto de adoración. Bueno, y dije que iba a compartir la historia de dos mujeres. Ya oyeron una, y ahora quiero pintarles un retrato a grandes rasgos de una mujer con la que todos estamos familiarizados. Una mujer que trabaja en su casa. Ustedes la conocen como la mujer de Proverbios 31. Quiero que tomemos solo unos momentos para leer una porción de ese pasaje y luego hacer algunos comentarios. Las que nos han estado oyendo durante un tiempo saben que estudiamos Proverbios 31 durante varias semanas en el pasado. Esa serie se llama La Mujer Contracultura. Pero quiero, en solo unos minutos, darle un vistazo a grandes rasgos a este pasaje y que veamos algunas de las cualidades y las características de una mujer que trabaja fielmente en su hogar. Dudé en hacer esto porque pensé, esto es algo tan familiar, no será algo fresco. Pero luego pensé, ¿sabes qué? Necesito que estas escrituras vuelvan a mi mente y estén delante de mí una y otra vez para reajustarme y ayudarme a recordar por qué hago lo que hago. Así que permítanme leer este pasaje de Proverbios 31, comenzando en el versículo 10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. El resto del pasaje es una descripción de cómo lo hace. ¿Cómo le trae ella bien y no mal todos los días de su vida? ¿Qué es lo que ella hace para vivir su vida de manera que él pueda confiar en ella? ¿Qué se necesita para ser una mujer hacendosa? ¿Cómo ponemos esto en práctica? Mientras continúo leyendo, comenzando en el versículo 13, noten cuáles son algunas de las cualidades que perduran, no tanto las tareas específicas, sino las cualidades perpetuas que representan en esta mujer. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Por cierto, el movimiento feminista evangélico ha tomado algunas de estas frases de Proverbios 31 y las ha convertido en un lema de la posición feminista evangélica. Si buscas la serie de Proverbios 31 sobre la mujer contra cultura, me oirás explicar frase por frase este pasaje y podrás darte cuenta de que esta es una mujer primariamente de su casa. Es cuidadora de su casa, trabaja en su hogar. Versículo 16. Con sus ganancias planta una viña. Y luego salta el versículo 18. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Este pasaje habla mucho de cómo ella trabaja con sus manos. Es algo honorable. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Miremos más abajo, el versículo 27. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Ese es el versículo clave, el meollo del asunto. Al hacer esas tareas, no se esfuerza para ganarse el premio de la mejor ama de casa del año. Ella vigila cómo marcha su casa. Para poder hacer eso, tiene que ser diligente. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza. Es pasajera, es vacía, es superficial, no dura. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Solo unas cuantas observaciones, y son cosas con las que están familiarizadas, pero volvamos a decirlas. Yo creo que nos importan a nosotras que somos mujeres deseosas de cumplir Tito 2. Noten primero, ¿dónde está su esposo? Está en las puertas con los ancianos de la tierra. Él es el que se involucra, y pueden leer la primera parte de Proverbios 31 en asuntos de justicia, en la creación de leyes, para ganarse el pan de la familia. Él está en las puertas. ¿Dónde está la mujer primordialmente? ¿Dónde está su concentración y su base de operaciones? Es alrededor de su hogar y su propiedad familiar. Esta mujer asume la responsabilidad del cuidado y las necesidades prácticas de su esposo y de sus hijos. Ahora, eso no significa que el esposo no se involucre en todas estas cosas. No significa que esté mal que use la aspiradora o ponga los platos en la lavadora. Pero sí significa que ella asume la responsabilidad primaria por la administración del hogar y los asuntos relacionados con él. Vemos que esta mujer, y creo que esa es una de las cosas que la embellecen tanto, vive una vida centrada en los demás. Tiene un corazón de sierva. Es una mujer que planifica por adelantado. Sabe que viene el invierno y no la toma por sorpresa. Por cierto, en eso hay una representación de cómo la mujer prepara a sus hijos para el último invierno del juicio de Dios y se asegura de que estén revestidos de la justicia de Jesucristo. que estén preparados espiritualmente para los tiempos difíciles, para el sufrimiento y para el juicio final de Dios. Pero hablando en la práctica, nada la toma por sorpresa. Su familia va a tener ropa para pasar esa estación. Las que son madres saben que eso toma tiempo. Y vemos aquí a una mujer cuyas prioridades están en orden, cuya vida está en orden. Uno hasta se pregunta si es demasiado perfecta. ¿Tendría días llenos de trastornos? Claro que sí. Pero sus prioridades y su vida estaban en orden y por eso las cosas volvían a tomar su camino más fácilmente. Vemos a una mujer que maneja bien el tiempo, que sabe utilizar su tiempo sabiamente. Es una mujer que no es holgazana. Trabaja durante largos días, largas horas, tarde en la noche y temprano en la mañana. Está dispuesta a hacerlo porque es parte de su llamado. Parte de mi llamado fue acostarme tarde anoche y volver a levantarme temprano esta mañana para prepararme para esta sesión. No me encanta funcionar con 4 horas y media de sueño. Y no creo que eso sea algo que Dios desee para nosotros regularmente. Pero hay etapas en la vida de una mujer, ya sea con un recién nacido, un bebé amamantando, hijos enfermos o estudiando para Aviva Nuestros Corazones, en que hace lo que haya que hacer. Y puedes hacerlo con un corazón contento, con un corazón rendido y sin resentimiento si sabes que eso es parte del llamamiento de Dios para ti. Si el llamamiento es de Dios, sabes que Él te dará la gracia que necesitas para lo que sea que Él te llame a hacer. Es una mujer diligente, no holgazana. Es organizada. Esto puede hacer que las mujeres desordenadas se sientan muy derrotadas o desalentadas. Digamos que algunas mujeres tienden naturalmente a ser administradoras, a organizar, mientras que otras son más creativas y artísticas. Hay personalidades diferentes y eso no es pecado. Pero si necesitas ayuda para ser más organizada y cumplir con tus responsabilidades, no seas orgullosa y pide ayuda. Ve donde una mujer mayor o donde una mujer con esos dones particulares y dile, ¿me podrías ayudar a organizar este desorden que tengo en casa o a estructurar mi tiempo? Hay personas que van más adelantadas y pueden darnos consejos y trucos, no para que puedas tener una vida perfectamente organizada, sino para que tu vida represente el orden y la belleza de la persona que Dios es y del Evangelio. Es una mujer que sabe manejar asuntos financieros y presupuestos. No va a endeudar la familia. Es ahorrativa, es frugal. Su trabajo en la casa genera ingresos como resultado de su creatividad, su diligencia y su duro trabajo. Busca oportunidades de compra, no gasta el dinero que no tiene y se contenta con lo que Dios provee. ¿Qué diferencia tan grande haría esto en muchas de nuestras vidas? ¿Dónde se arraiga todo esto? Ella es una mujer que teme al Señor. Siente una reverencia sobrecogedora por Dios. Lo hace para Él, no es para sí misma, no es para verse bien, no es para compararse. ¿Verdad que las mujeres tendemos a compararnos? Miramos a otras y pensamos, oh, ella hace que parezca tan fácil y su vida es tan... No compares tu vida con la de otra persona. Simplemente di, Señor, quiero ser una mujer que te tema a ti, que te ame con todo el corazón, que viva el mandato del Evangelio para mí, de que trabaje en mi casa y que cumpla con mis responsabilidades en el hogar. Particularmente las mujeres que son esposas y madres, pero igual todas debemos decir, Señor, ¿cómo puedo reflejar tu creatividad, tus habilidades, tu orden, tu belleza en la manera en que practico esta virtud de la domesticidad? Es un privilegio y es una forma en que nosotras como mujeres podemos servir al Señor y a los demás.
Nancy Lee DeMoss volverá dentro de poco para orar. Ella nos ha estado explicando lo que significa ser mujeres cuya pasión es trabajar en el hogar, basándose en Tito capítulo 2. Tengo que admitir que Tito me sonaba como otro libro cualquiera de la Biblia hasta que comenzamos esta serie con Nancy. Durante las últimas semanas, ella nos ha mostrado cuán práctica y poderosamente hablan estos 5 versículos a la mujer de hoy. Visita nuestra página web para aprender más sobre nuestra serie actual, El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2, del 1 al 5. La dirección es www.avivanuestroscorazones.com. Puedes oír los episodios anteriores de esta serie y leer las transcripciones. La gran cantidad de materiales disponibles en nuestra página se hace posible a través de oyentes que donan al ministerio. Mañana Nancy te recordará el rol que juega la bondad en el cuidado del hogar. Espero que vuelvas a sintonizarte para escucharla. Ahora, aquí está Nancy para cerrar en oración.
Señor, te oro por estas mujeres. Veo en sus caras y siento que en sus corazones, y conozco de muchas de ellas personalmente, hay un deseo de ser mujeres verdaderas y de llevar a cabo tu llamado en sus vidas. Te doy gracias por las muchas, muchas maneras en que estas mujeres sentadas aquí hoy te sirven a ti y a otros. Te pido que las alientes mientras ellas buscan el llevar a cabo el llamamiento tuyo para sus vidas, que ellas sientan tu bien hecho y tu deleite. Pero Señor, a medida que te servimos, que nosotras podamos hacerlo con tu corazón gentil, amable y humilde. Que podamos ser amadoras, dadoras y ser de aquellas que bendicen. Que podamos hacer lo que necesitamos hacer para recibir profundamente de ti, beber profundamente de ti. Sentarnos a tus pies y permitirte que tú nos llenes. De lo contrario, no tendremos nada que ofrecer a otros, muchas veces solo los desperdicios. Que podamos dar de la plenitud de aquello con que tú nos sigues dando y llenando, porque tú eres el agua viva. Tú eres el pan de vida. Tú eres el gozo profundo de la salvación. Y seguimos yendo a ti y siendo refrescadas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.